Mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete, donde la carne no se asorate.
Ejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. Iniciamos.
Tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. Saludamos a las personas que nos escuchan a través de udgtv.com/radioudg/Colotlán, también quienes nos escuchan en la descarga de los podcasts o en las retransmisiones. También estamos justamente transmitiendo a través de Facebook y también nos encuentran en nuestras diferentes redes sociales, Radio UDG Colotlán en Facebook, también como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. En X, antes Twitter, como @Texolotl, en Instagram como Tex.olotl y en Telegram como Texolotl. Bien, pues el día de hoy, esta tarde, vamos a tener un programa dedicado a el profesional de la nutrición en Jalisco. Hace un par de semanas platicamos un poquito también sobre esta conmemoración que fue el día del nutriólogo, de la nutrióloga, en el 27 de enero. Y bueno, pues tenemos algunos ecos de esta conmemoración. Y bueno, pues vamos a estar platicando con el doctor Francisco Javier Valadez Toscano y con la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso. ¿Quiénes son ellos? Vamos a escuchar esta cápsula que nos dejó nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, en la cual vamos a escuchar parte de su trayectoria.
Presentamos a Claudia Elizabeth Granados Manso, licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, con especialización en nutrición clínica de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestrante en salud pública de la Universidad UNICLA y educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, AC, y la Universidad del Valle de Atemajac. Cuenta con certificación de experto nacional en obesidad y metabolismo, extendido por el Consejo de Certificación en Obesidad y Metabolismo de la Universidad Especializada de las Américas Panamá y la Federación Centroamericana y del Caribe de Obesidad y Metabolismo. Es antropometrista certificada ISAC Nivel 1, miembro fundador y activo del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC, desde el 2015 a la fecha. Ha sido coordinadora académica y presidenta. Actualmente es coordinadora de servicio social en el mismo colegio, con registro y aval ante la Dirección de Profesionales del Estado de Jalisco. Cuenta con el reconocimiento como profesionista destacado 2015 por el Gobierno del Estado de Jalisco. Es nutrióloga clínica adscrita al Servicio de Consulta Externa de Nutrición en Adultos con Obesidad y Enfermedades Metabólicas del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Es coordinadora y fundadora de la Consulta de Nutrición Clínica en Jalisco, docente e investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y docente de la Universidad Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Ha recibido el reconocimiento como mujer profesionista destacada en la rama de la nutrición en Jalisco, otorgado por la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Se desempeña además en la consulta privada en nutrición desde el año 2007 a la fecha y es integrante, fundador y activista del movimiento Nutrición Jalisco desde el 2018 hasta la actualidad. También te presentamos a Francisco Javier Valadez Toscano, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, maestro en salud pública y nutrición por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá y doctor en educación por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 36 años de experiencia como profesor universitario en pregrado y posgrado, principalmente en el área de nutrición en la Universidad de Guadalajara. 5 años de experiencia docente y directiva en la Universidad del Valle de Atemajac, 10 años de experiencia como jefe de Departamento de Epidemiología en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 19 años de experiencia como profesor del Departamento de Enseñanza e Investigación en el Instituto Mexicano del Seguro Social y excoordinador delegacional de Educación Médica en la Delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue el responsable de la elaboración del currículum de la licenciatura en nutrición de la Universidad del Valle de Atemajac, así como académico y director de la misma. Esta fue la primera carrera de licenciatura en nutrición en Jalisco y en todo el noroccidente de nuestro país. Fue además impulsor e integrante de la comisión académica responsable de la elaboración del currículum de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Y durante 10 años consecutivos recibió el premio de reconocimiento a la actuación médico institucional dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Jalisco. El día de hoy en Texolotl nos hablan sobre la profesión del nutriólogo en Jalisco.
Escuchamos la voz del maestro Andrés Luna del Real presentando a nuestros invitados esta tarde aquí en Texolotl, la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso y el doctor Francisco Javier Valadez Toscano, a quienes saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Texolotl. Claudia, nuevamente, doctor, pues no se nos había hecho y pues bienvenido a este programa.
Sí, muchas gracias, Eduardo, por la invitación a este programa de Radio UDG Colotlán. Y pues es un honor compartir este programa con el doctor Francisco Valadez Toscano. Muchísimas gracias.
Doctor, muchas gracias, al honrado soy yo por esta deferencia y a sus órdenes.
Bien, pues el programa está titulado con el tema El profesional de la nutrición en Jalisco. Y bueno, pues quién mejor que nos platique que el doctor Francisco Valadez, que pues tuvo que ver en gran medida en esta construcción desde la currícula de la primera licenciatura en nutrición, que como escuchábamos en la cápsula data de 1987 y la primera que se desarrolló pues fue la de la Universidad del Valle de Atemajac, la UNIVA, donde pues usted pues tuvo mucho que ver y también participó en este equipo que conformó la licenciatura en nutrición en la Universidad de Guadalajara. ¿Qué nos puede platicar al respecto, doctor?
Sí, gracias. Me voy un poco a los antecedentes, compartirles que desde que yo cursé la carrera de medicina, uh-huh, soy de la generación 1972-1978, me percaté de la escasa importancia que se le brindaba a la nutrición como tal en los contenidos.
Creo que se congeló un poco.
Quería ver algo más. A partir de ahí también reforcé mi decisión de cursar una maestría que tuviera que ver con nutrición y con salud pública, el cual tuve la oportunidad de cursarla en el INCAP. Y a mi regreso ya venía yo con la propuesta muy concreta para echar a andar la licenciatura en nutrición en mi alma mater, la Universidad de Guadalajara. Entusiasmé a un grupo de compañeros profesores y para el año 1980 ya teníamos una propuesta muy concreta de plan de estudios, de currículum estructurado. Fue presentado a las instancias correspondientes, que en ese entonces eran la Comisión de Educación, la Comisión de Hacienda, el Consejo de Facultad, en ese entonces de la Facultad de Medicina. Aprobado por estas instancias, se fue al Consejo General Universitario, donde también fue aprobado por la Comisión de Educación, la Comisión de Hacienda y el propio Consejo General Universitario. Todo iba viento en popa hasta que llegamos al lugar de los hechos y por alguna cuestión política que no termino de entender, pero sobre todo presupuestaria, en ese momento no prosperó el proyecto. Estoy hablando de 1981. Transcurrió algunos años en los cuales yo seguí, como se dice popularmente, picando piedra con los directores de la Facultad de Medicina que iban llegando, diciéndoles que era un proyecto ya aprobado, que era viable, que era factible, y me decían algo así como, sí, sí, lo sabemos, pero pues no prosperaba. A principios de 1987, una persona de la UNIVA, el doctor Alfredo Sandoval, se acercó conmigo diciéndome que a la UNIVA le interesaba echar a andar la carrera de nutrición a nivel de licenciatura, lo cual me dio mucho gusto. Le dije, pues adelante, échenlo a andar. Me dijo, no, pero quieren que tú vayas a trabajar el proyecto y tú seas quien lo lidere. La verdad, lo he dicho más de una vez, no me sentí muy cómodo después de estar trabajando solo para la universidad pública, ir a una universidad privada. Sin embargo, dije, bueno, es la oportunidad de abrir camino, y así fue como tomé la decisión. Y integrando una comisión junto con el doctor Víctor Fletes Rábago, el doctor Rojas Dueñas y mi esposa, la doctora Maricela Macías, logré concretar el plan de estudios de la licenciatura en nutrición de la UNIVA, que se inició en septiembre de 1987, estoy hablando de hace ya 38 años. Y tuvieron que transcurrir 10 años después, para que en 1997 este proyecto prosperara, porque yo seguí trabajando en la Universidad de Guadalajara, y fue en 1985 cuando se logró conjuntar una comisión más grande, donde había reunían los médicos y había dos o tres nutriólogos, porque no había manera de integrarlos, no existían en nuestro medio. Entonces, fue septiembre de 1997 cuando se logró la apertura de la licenciatura en nutrición en la Universidad de Guadalajara. Estas dos universidades, dado que fueron pioneras, bueno, pionera fue la UNIVA y 10 años después nuestra Universidad de Guadalajara, pues mantienen un liderazgo desde mi punto de vista por la antigüedad y por la calidad de sus programas académicos. Por supuesto, el plan inicial seguro que se ha ido modificando conforme a los avances del campo disciplinar de la nutrición.
Claro.
Y se mantienen en ambas universidades como líderes en la formación de licenciados en nutrición, lo cual, bueno, a mí me llena de orgullo haber contribuido con un gran de arena. La historia y las circunstancias me pusieron en el momento y en el lugar adecuado para poder aportar esta lo que considero uno de mis más grandes satisfactores académicos, de mis más grandes satisfacciones académicas, haber podido contribuir en este campo de la nutrición y ver ahora a nutriólogos egresados, capaces, competentes, decididos, que están y siguen abriendo brecha, y nos falta mucho todavía. Yo di por hecho que desde el momento en que se conformaban como licenciaturas, de inmediato iban a ser reconocidas como tal, tanto por las instituciones, por el sector oficial, por el sector privado. Y bueno, vemos que hasta la fecha falta mucho por recorrer. Y en este camino, pues reconocerle el trabajo que ha encabezado Claudia Granados en el colectivo que ha agrupado como Movimiento Nutrición Jalisco, que ha logrado bastante con su esfuerzo personal, con el esfuerzo colectivo. Y no dejaré de insistir, falta mucho. Como he dicho, estamos como país en deuda histórica con los profesionales de la nutrición.
Claro.
Para reconocerles en lo profesional, en lo laboral. Las universidades, desde mi punto de vista, en mayor o menor medida mantienen calidad académica, han sido reconocidas por los organismos acreditadores de la calidad académica. Los nutriólogos, por su parte, están dando su mayor esfuerzo desarrollándose profesional éticamente en su campo, y lo que hace falta entonces que la sociedad, las instituciones en particular, y el sector privado también, por ejemplo, la industria de los alimentos, la industria farmacéutica, les reconozca en su grado de licenciados a la par que cualquier otra licenciatura. Esas serían las primeras palabras para contestar parcialmente a tu pregunta, Eduardo.
Gracias, doctor. En este caso, bueno, el escenario que vivió usted hace 40 años, desde que egresó de la carrera, un poquito más, y que empezó a trabajar sobre la apertura de estas licenciaturas. Bueno, ¿cuál ha sido, por ejemplo, en su visión en relación a la presencia de nutriólogos, de profesionales de la nutrición en diferentes campos? O sea, se imaginó que ya estuvieran presentes en, pues, en no solamente en la parte clínica, ¿no?, sino en diferentes áreas donde se desarrolla ya con esta presencia, que no solamente es, como decíamos hace rato, desafortunadamente sin el reconocimiento laboral, pero de alguna forma pues se ha tenido cierto protagonismo, ¿no?
Sí, definitivamente, a 38 años de la apertura de la primera licenciatura, uh-huh, y 28 de la segunda, hablando del CUCS, claro, la presencia es cada vez más evidente. La importancia no deja lugar a dudas. Ciertamente, por mi formación inicial y mi maestría de nutrición en salud pública, mi enfoque era más ver a los nutriólogos desarrollándose en el campo de la salud comunitaria, en el campo de la prevención, en el campo de la promoción,
claro,
sin demeritar ninguno de los otros campos, como es la nutrición clínica, que es donde siento que están desarrollándose prácticamente la mayoría de ellos, sin descuidar la importancia de la docencia, la investigación, la tecnología de alimentos, los servicios de alimentos y la industria farmacéutica. En todos esos ámbitos, los nutriólogos han venido a inyectar, a poner un liderazgo, un énfasis y a evidenciar y a visibilizar la importancia de este profesional para, en todas las etapas de la vida, como se ha dicho más de una vez, ¿sí?, el nutriólogo tiene que ver desde el ser en gestación, el niño en gestación con la atención a la embarazada, uh-huh, hasta la nutrición geriátrica, y a lo largo de esto, en todas las etapas y los estados fisiológicos de embarazo, lactancia, en los estados de patología, en los estados de salud, el nutriólogo tiene un papel primordial que jugar, y cada vez siento que se le reconoce y se le da más su lugar desde el punto de vista profesional. Falta, insisto, el laboral, claro, el salarial, por supuesto, sí, que eso es fundamental, y de elemental justicia que se le reconozca.
Muy bien.
Me place mucho, por ejemplo, que ver egresados de mis aulas, por llamarlo mis aulas, donde yo ejercí directamente la docencia, voy a mencionar ejemplos de algunas de ellas. Gladys Morales, de haber sido mi alumna en la UNIVA, uh-huh, luego se convirtió en
su jefa,
coordinadora de la carrera en la UNIVA, en la propia UNIVA, después en la UVM. Uh-huh. Daniela Gordillo, haber sido alumna en el CUCS,
sí.
Luego se convirtió en la directora de la carrera en el TEC de Monterrey. Uh-huh. Claudio Nod y Marta Lamirano cursaron la carrera en la UNIVA cuando yo la dirigí, uh-huh, y luego dirigieron la carrera en el CUCS. Gladys Osuna, egresada del CUCS, ahora dirige la carrera en el ITESO, por mencionar algunos de ellos. Y luego, pues, Claudia Granados, egresada del CUS, dirige el movimiento Nutrición Jalisco. Dulce Patricia Gaspar, egresada del CUS, mi alumna, fue el presidente del Colegio Nutrición Jalisco. Diana Hernández, mi alumna en CUS, uh-huh, ahora dirige la Coordinación de Investigación en CUTONALÁ. Sandra Cuevas, mi alumna y ahijada en la UNIVA, es desde hace 20 años gerente de nutrición, gerente de distrito en Abbott Nutrition. Verónica García, mi alumna de la UNIVA, fue promotora de grandes comedores industriales, por ejemplo, en la Compañía Siderúrgica de Guadalajara. Uh-huh. Y bueno, solo por mencionar algunas de ellas, y mucho orgullo y satisfacción también es que muchas de mis exalumnas desarrollan actualmente en docencia, en investigación y en diversos ámbitos, sobre todo en nutrición clínica, lo están haciendo muy bien. Muchas felicidades para todas ellas y todos ellos, todos ustedes.
Gracias, doctor. Vamos a hacer el primer corte de estación para regresar a platicar esta tarde. El tema es el profesional de la nutrición en Jalisco. Regresamos después de este pequeño corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Principios de una alimentación correcta. La alimentación en todas las etapas de la vida debe reunir las características de una alimentación correcta, es decir, debe ser completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada a las circunstancias particulares. Por otra parte, la alimentación debe permitir el mantenimiento del peso adecuado o que se ajuste a los casos particulares en los que se requiera aumentar o disminuir peso. Los efectos de la alimentación y del estilo de vida tardarán décadas en manifestarse. Es por ello difícil convencer a la población de tomar medidas preventivas. La alimentación en conjunto con la actividad física constante desempeñan un papel importante, ya sea para prevenir, disminuir o retardar la evolución de las enfermedades crónicas que deterioran la calidad de vida y conducen a una muerte prematura. Tanto la desnutrición como la sobrenutrición tienen una influencia nociva en el desarrollo de enfermedades crónicas. La causa de estos padecimientos tienen en común una deficiencia o exceso de nutrientes y, por lo tanto, de alimentos, ya que son el vehículo de los mismos. La alimentación ofrece un amplio potencial para prevenir y tratar algunas de las causas por tratarse de un factor modificable. La alimentación depende de hábitos y costumbres que tienen componentes consistentes, pero también inconsistentes, y por lo tanto son más fáciles de modificar. La dieta correcta es la que cumple las siguientes características. Completa, que contenga todos los nutrientes. Se recomienda incluir en cada comida alimentos de los tres grupos. Equilibrada, que los nutrientes guarden las proporciones apropiadas entre sí. Inocua, que su consumo habitual no implique riesgos a la salud porque está exenta de microorganismos patógenos, toxinas y contaminantes y se consuma con moderación. Suficiente, que cubra las necesidades de todos los nutrientes, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable. Variada, que incluya diferentes alimentos de cada grupo en las comidas. Adecuada, que esté acorde con los gustos y la cultura de quien consume y ajustadas a sus recursos económicos, sin que ello signifique que deba sacrificar otras características. Elaborado con información del Manual de Orientación Nutricional en la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que nos habló sobre la dieta correcta. Y bueno, esta tarde estamos hablando sobre el profesional de la nutrición en Jalisco, teniendo como invitados a la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso, del Movimiento Nutrición Jalisco, y al doctor Francisco Valadez Toscano, pilar en la en la elaboración de las currículas de las primeras licenciaturas en nutrición. Ya lo platicó, tanto en la Universidad del Valle de Atemajá como en la Universidad de Guadalajara. Bien, pues hace rato nos agarró el corte de estación, doctor, y por ahí nos quería comentar algo al respecto sobre este sentido que tiene también la licenciatura en nutrición.
Así es. Antes de eso también se me quedó en el tintero un énfasis en el sentido de un exhorto a todos mis queridos profesionales de la nutrición de que ejerzan su derecho y su profesión a la par que cualquier otra licenciatura. No se sientan menos porque no son menos. Los estudios que ustedes desarrollan son tan arduos, tan exhaustivos y tan de tanta duración como cualquier otra licenciatura. Entonces están en todo su derecho de exigir ese respeto y ese reconocimiento. Y por otro lado, también recordarles lo que yo creo que es el sentido de las carreras como esta. Es una carrera de servicio. Fundamentalmente es una carrera para brindar servicio a la población, en lo individual, en lo grupal, en lo comunitario. Y a mí me encantaría ver a los nutriólogos liderando asuntos de políticas públicas, por ejemplo, en nuestro país, liderando instituciones de salud, formando equipos con los demás profesionales de la salud y tener presente el desempeño ético de su profesión. Esto va dirigido fundamentalmente, el mensaje es a ejercer su profesión con amor al prójimo, con amor a su profesión, reconociendo en cada paciente, en cada grupo, seres necesitados de sus servicios y que en la medida que ustedes lo hagan con amor, con dedicación, con esmero y con profesionalismo, eso, por un lado, la gran satisfacción del servicio que brindan y los mejores resultados que van a obtener en la gente a la que atienden. Insisto, tanto en pacientes individuales, como en grupos, como en colectivos, como en empresas, en cualquier ámbito de su desempeño, tienen la valiosa oportunidad de servir. Recordando una vieja frase que dice que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo estoy seguro que el espíritu que animó a todos los ya formados y a los que están ingresando y están cursando la carrera de nutrición, es ese, es el servir, es el poder brindar un servicio de utilidad al ser humano que recurre a sus servicios, pues no solamente por gusto, sino por necesidad. Cuando escucho expresiones como, ay, yo no quiero ir al nutriólogo porque me va a poner tales condiciones, bueno, les digo, al nutriólogo, al igual que al médico, igual que a cualquier profesional de la salud, no se va exactamente por gusto, se va por necesidad, ¿sí? Y el nutriólogo debe tener la sensibilidad necesaria, primero para identificar cuál es la necesidad de la persona o del grupo o de la colectividad que requiere sus servicios, y segundo, actuar en consecuencia. También reconocer sus límites. Cuando alguien no se siente preparado para atender a la persona, al grupo o a la comunidad en cuestión, saber derivar y saber reconocerlo y o prepararse más a fondo para poder atender esas necesidades. El mensaje fundamental, pues, hacer las cosas con amor, desempeñar su profesión con amor, pensando en el prójimo, y lo demás se va a dar como consecuencia. El aspecto de los honorarios también es importante, ser justos, no ver al paciente con signo de peso, sino ver como un ser humano, insisto, con una necesidad que le hace recurrir a ustedes, y pues los honorarios también son necesarios, por supuesto. También los nutriólogos tienen sus propias necesidades, sus familias, y deben ser cubiertas decorosamente. Entonces, tampoco se trata de regalar servicios, de subestimarlos, simplemente ser justos en las percepciones a las que se aspira. Básicamente, ese era el énfasis que quería hacer, y igualmente me sigo reiterando a sus apreciables órdenes. Gracias por la oportunidad de compartir este momento, este espacio con ustedes. Muy valioso para mí.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Xolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Semana con
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl. Después de esta pequeña falla eléctrica aquí en el centro universitario, me imagino que también en Colotlán. Y bueno, pues estamos aquí de regreso. Estamos ahorita platicando con el doctor Francisco Javier Valadez Toscano, que se nos interrumpió un poquito este último mensaje que estaba compartiéndonos. Le estamos prometiendo de que en el podcast ahí va a estar íntegro, ya que sí estaba grabando la aquí en la página de Meet. Entonces vamos a complementar. Y nos vamos a escuchar un poquito también de lo que nos quiere compartir la maestra Claudia Elizabeth Granados Manso respecto a el Movimiento de Nutrición Jalisco. Sabemos que estuvieron activos en el Día Estatal de la Nutrióloga y el Nutriólogo. Y bueno, pues, ¿qué nuevas hay en este tenor, Claudia? Buenas tardes nuevamente.
Sí, muchas gracias. Y buenas tardes a todos los que nos escuchan y a ustedes que nos acompañan aquí. Sí, hablando del tema del profesional de la nutrición, específicamente en Jalisco, pues ahí sí les puedo hablar yo un poquito más desde la parte desde el grupo del Movimiento Nutrición Jalisco. Quiero comentarles que el Movimiento Nutrición Jalisco, para quienes no lo conocen o no lo han escuchado, es un movimiento que nació aquí en el estado de Jalisco. Somos un grupo de nutriólogos organizados, sin fines de lucro, que el objetivo son tres cosas. Una es la nivelación salarial, el segundo es el reconocimiento profesional, puesto que en ciertas organizaciones gubernamentales públicas, el nutriólogo está con categorías más bajas que el licenciado en nutrición. Y finalmente el tercer objetivo pues es la inserción laboral, ¿no? Pues por toda la importancia que ya todos sabemos y hemos visto del profesional de la nutrición en las distintas áreas de acción. Y bueno, pasando a lo siguiente, quiero comentarles que el Movimiento Nutrición Jalisco en estos 6 años pues ha tenido algunos logros en beneficio, creo yo, que no solamente en los colegas de aquí del estado de Jalisco, sino ha habido como una réplica, yo creo que a nivel nacional, uh-huh. Porque de hecho este año, y no me van a dejar mentir los demás, se ha visto como mucho, mucho auge en el tema del día del nutriólogo, de la importancia de la nutrición, del profesional de la nutrición, saber un poquito más de las actividades, porque como ya comentaba el doctor Valadez, no solamente es el profesional para bajar de peso, sino ya vimos que tiene muchas áreas, muchas funciones. Hablando aquí específicamente de Jalisco, el año pasado se juntó un grupo de nutriólogos junto con el gobierno estatal, en el cual participaron en una política pública de obesidad. Digo, ya eso es ganancia, nunca nos habían pedido participar en una política pública tan importante. Y bueno, el movimiento, entre sus logros, gestionó el Día Estatal de la Nutrióloga y el Nutriólogo en el 2022 en el Congreso del Estado de Jalisco. Lo estuvimos gestionando varios nutriólogos y se logró el día oficial o el decreto. Este fue pauta para que en el 2023 el Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Jalisco gestionar el decreto oficial a nivel nacional de que el día 27 se celebre el Día de la Nutrióloga y el Nutriólogo. A partir de estos dos acontecimientos, el año pasado en el estado de Jalisco, hablando de Jalisco, se empezaron a realizar eventos importantes de parte del gobierno del estado. Por ejemplo, en Secretaría de Salud ya se hizo un evento más grande en cuanto al Día del Nutriólogo, la Nutrióloga. Y este año, pues, nos tocó realizar o estar presentes en otro evento muy importante por parte del gobierno municipal de Guadalajara. En este evento, pues, se homenajearon a más de 50 nutriólogos de parte del Hospital Civil de Guadalajara, del Colegio de Nutriólogos de Jalisco y de nuestro Movimiento Nutrición Jalisco. Estos nutriólogos, por sus años de servicio, aquellos que cumplieron más de 10 años de estar ejerciendo esta profesión, que contaran con su título y su cédula, ¿sí? Fue un evento gratificante y creo yo que fue algo que realmente se merecían los nutriólogos. Digo, falta reconocer a más nutriólogos, aunque sea con este tipo de eventos, pero la verdad que sí es algo muy, muy gratificante, puesto que Por ejemplo, en ciertos, por ejemplo, en el Hospital Civil, pues no se ha hecho un evento como este tipo, ¿no? Ya que no se puede reconocer mediante la categoría, ni la parte económica. Bueno, pues al menos un tipo de estos eventos que digan, vamos, están haciendo muy buen trabajo y se les agradece de una que otra forma mientras que se logra lo demás, ¿no? Entonces fue muy gratificante estar con compañeros y ver pues el gusto, las sonrisas, las familias, la felicidad de haber estado en un evento pues de este nivel, ¿no? Gracias, aprovecho el espacio para agradecer a nuestra primera presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Al doctor de Lira y al regidor del área de salud y deporte, que fueron quienes apoyaron, intervinieron para que se llevara a cabo este evento.
Muy bien, ¿qué eventos próximos se tienen en la agenda, Claudia?
Sí, pues ahorita, por ahí el año pasado, se llevó una petición a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. En esa petición ella todavía andaba en campaña. Y bueno, posteriormente recibimos una llamada donde nos dijeron que íbamos a estar en contacto para hablar el tema de la nivelación salarial, la cual pues seguimos esperándola, ¿no? Pero pues aún así no nos vamos a detener. Tenemos que, por allá lo comenté en el desayuno que hubo por el Día del Nutriólogo, que vamos a tener que organizarnos más, estar más atentos y organizarnos para a la hora que se lleguen esas gestiones, pues estar todos más en concordancia y en más organizados para lograr estos objetivos, ¿no? También comentar que en enero se llevó a cabo por medio del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, precisamente se llevó un foro de consulta de eje de economía y trabajo para el Plan Nacional de Desarrollo de esta gestión de la presidencia, ¿no? Y ahí tuvimos participación, acudimos y entregamos nuestra propuesta como gremio. Y bueno, había varias empresas, empresarios y de todo. Había invitación también para asociaciones y para también la parte civil, ¿no? Y pues ahí tuvimos participación, dejamos ahora sí que nuestro documento para ver qué tan eco puede hacer por esa parte de la economía, ¿no? Con el secretario de Economía. Y pues actualmente ahorita estamos trabajando en cuanto aparte de hacer estas gestiones por parte del movimiento, también hacemos actividades comunitarias, entre ellas ofrecemos servicio social a la comunidad. Ahorita estamos apoyando con consulta nutricional en la asociación Una Sonrisa al Dolor, los viernes, donde se ven pacientes, es otra asociación civil, donde se ven pacientes con enfermedades reumáticas. Y pues hacemos brigadas y estamos gestionando para los nutriólogos eventos académicos sin costos, descuentos en cursos, diplomados. Y gestionamos también la parte social, que son los desayunos y, bueno, hacemos un montón de cosas. Más sin embargo, creo yo que tenemos otra tarea muy importante, que es volver a retomar el tema de estos tres objetivos que tenemos como movimiento, puesto que bien tenemos nuevos gobiernos, tanto nacional como estatal, y próximamente también ya hay modificaciones tanto en los directivos del Hospital Civil, entre otros, ¿no? Entonces tenemos que volver otra vez a mandar los documentos, los oficios y pues otra vez a volver a gestionar con estos nuevos gobiernos.
Claro, sí, pues sin duda a ponerlos al tanto de lo que es la profesión del nutriólogo, de la nutrióloga y el nutriólogo, y bueno, como lo mencionabas, estos tres puntos muy importantes, la nivelación salarial, el reconocimiento laboral y la inserción también laboral, pues sin duda y son fundamentales para poder pues dignificar más esta profesión.
Así es.
No sé si nos gustaría compartir sus puntos de contacto, sus redes sociales. Doctor, ¿dónde lo pueden seguir? Sabemos, no sé si quiere echarse el comercial ahí del Chikung también. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Su correo electrónico, sus redes sociales?
Pues básicamente WhatsApp, ya renuncié a Facebook.
Ah, muy bien.
Y bueno, ya que mencionas Chikung, pues sí, si me das la oportunidad de aprovechar el espacio.
Claro que sí.
Me localiza lunes, miércoles y viernes de las 8:30 a las 9 en el Parque de la Colonia Parados Tepeyac, donde practicamos Chikung dentro de un grupo que se ha conformado muy bonito, energéticamente muy positivo. Es una actividad, el Chikung, para quien no tenga el antecedente, es una disciplina de origen chino. En China se practica desde hace 4.500, 5.000 años. Y se trata básicamente de un manejo consciente de energía. Partiendo del hecho que todos los seres vivos somos energía en movimiento, lo que busca el Chikung es que esta energía fluya de la mejor manera posible, y están demostrados científicamente múltiples beneficios, tanto en la prevención, en la curación, como en la rehabilitación de las esferas no solamente física, sino también de la mental, emocional e incluso del área espiritual. Cordialmente invitados, quien guste participar. El requisito básicamente es asistir y ser asiduos para obtener los beneficios de esta extraordinaria disciplina que de manera muy sencilla se practica y de manera muy fehaciente logra múltiples beneficios. Gracias por la oportunidad, Eduardo.
Gracias, doctor. Pues saludos también ahí a la doctora. Y bueno, también quiero hacer el reconocimiento. Justamente hace rato mencionaba al doctor de este grupo que iniciamos en el 97 ahí en el CUX, el cual pues me tocó la fortuna también de estar, de ser parte de esta primera generación, y donde justamente en este gran equipo de personas que promovieron la apertura de la licenciatura en nutrición, pues nos tocó conocer también ahí al doctor Francisco Valadez, y ahí con una plática muy motivante, por cierto. Gracias, doctor, y nada más no dio su WhatsApp, nada más nos lo platicó.
Sí, como lo
333-667-2601.
333-667-2601.
Muy bien.
Con toda confianza ahí pueden escribirme.
Muchas gracias, doctor. Claudia, las redes sociales del movimiento.
Sí. Nos encuentran en Facebook, solamente tenemos página ahí, nos encuentran así como Movimiento Nutrición Jalisco. Y pues quiero invitarlos a todo el gremio del estado de Jalisco para que se sumen a este movimiento y hacer pues más eco a nivel estatal y nacional. También a todo el gremio a nivel nacional para que desde sus trincheras sigamos moviéndonos para poder hacer ruido y nos volteen a ver. Y pues exhorto a nuestros gobiernos estatales y federales para que nos hagan justicia laboral y nos apoyen pues con este tema del reconocimiento y la nivelación salarial. Muchas gracias, Lalo, por este espacio. Siempre apoyas al gremio.
Gracias. No, pues gracias a ustedes por compartir esta tarde este tema tan interesante. Y pues como ya lo saben, pues aquí tienen este espacio.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a hacer el tercer corte de estación para continuar ya aquí en la parte final de Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Hola, hola a todos los radioescuchas de Texolotl. Qué gusto estar aquí compartiendo con ustedes una gran noticia, que si eres nutriólogo, nutrióloga, estudiante de nutrición o trabajas en salud, te va a interesar muchísimo. Sabemos que la alimentación es clave en la prevención y manejo de enfermedades crónicas como la diabetes, pero muchas veces las recomendaciones nutricionales se quedan en el papel y los pacientes no logran llevarlas a la práctica. Por eso queremos invitarte al curso-taller El Arte de la Gastronomía Nutrimental y Diabetes, un espacio diseñado para que aprendas cómo convertir la alimentación en una herramienta real de salud, con platillos que sean tan funcionales como atractivos y deliciosos. Ahora, ¿para quién es este curso? Para nutriólogos y profesionales de la salud que quieren mejorar su enfoque en la educación alimentaria de sus pacientes. Para estudiantes de nutrición que desean ampliar sus conocimientos en gastronomía nutrimental con un enfoque práctico. para quienes viven con diabetes y buscan estrategias para mejorar su alimentación sin miedo ni restricciones innecesarias. ¿Qué vas a aprender en este curso? 1. Técnicas culinarias aplicadas a la nutrición. No se trata solo de recomendar alimentos, sino de entender cómo prepararlos de manera que conserven sus nutrientes y sean más apetecibles. 2. Diseño de menús atractivos y funcionales. Aprenderás a equilibrar los platillos para que sean saludables, deliciosos y fáciles de seguir por tus pacientes o para tu propia alimentación. 3. Estrategias basadas en evidencia científica. Lo que aprenderás aquí está respaldado por investigaciones y buenas prácticas en gastronomía y nutrición para que puedas aplicarlo con confianza en tu consulta o en tu vida diaria. El curso inicia el 20 de febrero, tiene una duración de 25 horas y es presencial. Además, cuenta con constancia con reconocimiento de la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario Tonalá. Atención, porque tenemos una promoción especial para ustedes, radioescuchas de Texolotl. Si mencionas que vienes de parte del programa o de Eduardo Martínez, puedes inscribirte por 3,250 pesos en lugar de 5,000 pesos. Es una oportunidad increíble para profesionalizarte y llevar tu conocimiento a otro nivel. Para más información e inscripciones, envíanos un mensaje al WhatsApp de Ciclus, que es 5583-2837. Y en especial queremos agradecerte a Eduardo Martínez y a todo el equipo de Texolotl por el espacio y a ustedes por su atención. No dejen pasar esta oportunidad porque la nutrición no solo se estudia, también se cocina. Nos vemos en el curso.
Bien, escuchamos a Libé Echeverría de Ciclus Salud, que nos invitan a este curso taller El Arte de la Gastronomía Nutrimental y Diabetes. Nada más una aclaración, el curso es en línea, ¿verdad? Ahí búsquenlo en Ciclus Salud, como Ciclus, como de ciclo, y la terminación luz, como de la luz que conocemos, y bueno, pues como la que se nos fue hace rato. Bien, queremos mandar saludos a Itzel Martínez, Evalicia Pérez, Ana Venegas, Elizabeth Rivera, Josefina Herrera, Norma Vázquez, Ana Lizeth Chávez, Dayan Dávila, Paula Rodríguez, Humberto Benítez, Esmeralda Rico, Gonzalo Guzmán, a mi esposa Denise Ruiz, a la familia Ruiz Maximín, a Claudio Ortega, Mario Godoy, Jesús Hugo López, María Luisa Aro, Fátima López, Alfredo Cecín, a José Luis González Cabrera, alumno del doctor Valadez, que le manda saludos, a la familia Martínez y Martínez Genis también, a Minerva Hernández, Raúl García, Teresita Castillo, Nadia Gran, Belén, a Esther Gaeta, Nadia Navarrete, Mónica Camila, Claudia Zúñiga, a Luz Zamora, a Dafne Sánchez, a todos los que nos dejan mensaje en nuestras redes sociales. Vamos a escuchar la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval. ¿Para qué son necesarias las investigadoras en el país, a propósito del día de mañana, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? A nombre de Andrés Luna del Real, productor del programa, de Armando Rojas Orozco en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Muy buenas tardes, muchas gracias.
Hola amigos, deseo se encuentren muy bien. Gracias por estar con nosotros en este espacio de reflexión. En esta ocasión te quiero compartir para qué son importantes los investigadores en el país. Esto a conmemoración de esta semana que se celebrará el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La curiosidad innata del ser humano y su necesidad por darle una explicación a todo lo que ocurre a su alrededor han permitido aumentar los conocimientos y transformar la realidad para acercar al individuo al camino de la ciencia. Desde épocas ancestrales, personajes como Aristóteles han buscado la verdad de los grandes y pequeños misterios del universo. Hoy en día, en épocas actuales, esta búsqueda de la realidad tangible continúa. Afortunadamente, ahora, con la ayuda de modernos y sofisticados aparatos que facilitan en parte la vida de la comunidad científica. Con base en lo anterior, podemos derivar a la siguiente pregunta. pregunta: ¿qué es y para qué es la comunidad científica? Si bien no existe una definición exacta, podemos decir que son aquellas personas que responden a cosas que nadie más se ha preguntado. La importancia de esto recae en que si nadie hace preguntas, entonces nunca se buscan respuestas. Y de ser así, quizá ahora mismo seguiríamos creyendo que la Tierra es el centro del universo, y ni hablar de los avances en tecnología y salud, el desarrollo de vacunas, fármacos que han incrementado significativamente la esperanza de vida y que conlleva el esfuerzo de cientos de científicos trabajando en conjunto. Es por ello que los científicos se vuelven personajes muy importantes en el desarrollo de los países. A nivel mundial se ha reportado que existen 7.8 millones de personas dedicadas a la investigación científica, lo que supone algo así como el 0.1% del total de la población mundial, lo cual además se encuentra concentrada en los países de primer mundo, en los que por cada 100.000 habitantes se cuenta con alrededor de 400 investigadores, mientras que en México, por ejemplo, se ha reportado que se cuenta con 23 investigadores por cada 100.000 habitantes, lo que nos lleva a pensar, pues hay esta diferencia abismal, y por ello, pues el desarrollo de la ciencia en nuestro país pues va a un paso o a un ritmo diferente a los otros países. Esto podría ser alarmante, pues es uno de los factores principales pues, que retrasa, como decía, el crecimiento del país, lo cual es prueba tangible de que es necesario invertir más en el conocimiento científico y promover el interés de las carreras y posgrados en ciencia entre los jóvenes en busca de una formación profesional. Pero con ello y de la mano, pues ese compromiso a nivel de nuestras autoridades para generar esos espacios en donde se puedan desarrollar estos nuevos científicos. Quienes ya se dedican a ello, pues son altamente comprometidos y pues trabajan con un ritmo en donde hemos ido aprovechando lo que se puede en el país e intentando pues que haya pocos desperdicios en pro de que el país siga generando su propia ciencia. Así que pues hoy sin la ciencia probablemente muchos de las comodidades que tienes en casa, de los servicios de salud que ahora existen, pues no los tendrías a la mano. Esto es debido justo a que años previos pues se han ido desarrollando y probando nuevas tecnologías y nuevas formas de resolver problemas que en el día a día pues nos atañen. Y ahí pues está presente los investigadores. Así que pues en esta semana, específicamente a las mujeres que se dedican a esta profesión, les mandamos un gran saludo y les motivamos a que sigan esa pasión que hace gran falta para que nuestro día a día siga siendo cada vez más reconfortable y tengamos pues más elementos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. Y pues a ti, Radio Escucha, sensibilizarte a esta profesión y que aunque suena rara, ¿no? Investigadores, científicos, parece que es una cosa del otro mundo, pues es tan amable y tan necesaria como cualquier otra profesión. Nos escuchamos y nos encontramos en la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.